todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo sábado a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición matinal contigo, por lo tanto, de 11 de la mañana a 1 del mediodía, compartiendo esta fantástica cultura del rock y del heavy metal que tanto nos gusta y nos apasiona. Programa que será el último durante una semana, porque la semana que viene, como ya os comentamos el pasado miércoles, que no os pille despistados porque nos vamos a tomar unos días libres, entre comillas, porque al final vamos a estar igualmente vinculados al mundo de nuestra música. Estaremos viviendo el Z-Live de Zamorano. Me apetece vivirlo pues un poco con soltura. Evidentemente el sábado no íbamos a poder estar porque estaríamos allí, precisamente estaríamos por Zamora, y tampoco veo fácil la posibilidad con la vida que lleva uno de grabar el programa en otro momento. Pero ya puestos, pues bueno, me he tomado también en mi trabajo particular unos días para precisamente llegar con aire suficiente y poder disfrutar de las dos jornadas que el Z-Live nos tiene preparados para el próximo viernes y el próximo sábado. Festivales que, por cierto, ya están en marcha y que en algunos los estamos disfrutando. En otra, tal vez en otro ámbito, en otra índole, un tanto más modesta, pero que también nos deja unas grandes sensaciones, como es el Buena Vista Metal Fest, que está teniendo lugar este mismo fin de semana. Ayer disfrutábamos de la primera jornada con las actuaciones de The Faithless, de Eleven Bach y de Wizards. Te estaremos contando brevemente lo que pudimos vivir en esa primera jornada del Buena Vista Metal Fest en este programa. Y ya sabéis que hoy tendremos la segunda jornada en Portugalete nuevamente. Y ahí tendréis oportunidad de ver a In Thousand Lakes, a The Name, a Warg y a Morphium. Así que, por lo tanto, recomendado que os paséis esta tarde-noche también por Buena Vista y disfrutar de la música en directo en un festival, recordemos, totalmente gratuito. Es sábado y lo normal sería que Sergio estuviera por aquí con sus noticias y efemérides, pero ya sabéis y ya avisamos la semana pasada que va a estar una semana sin venir, pues hoy porque él personalmente no podía, la semana que viene porque no habrá programa, y el siguiente sábado porque seguramente tampoco lo haya, porque estaremos en el Askena Rock Festival. Qué agenda más ajetreada la del rockero, hay que ver. Como invitado especial en el día de hoy tendremos a Gian Paolo para que nos hable de su proyecto Gian Paolo y la Siempre Viva, una banda pues que nos ha gustado, un trío que nos parece verdaderamente fresco, con buenas ideas para facturar algo, a mi modo de ver, original dentro, por supuesto, del rock, que es lo que nos gusta, pero con matices muy dispares, con mucho colorido dentro de esa propuesta que ya ha sonado por aquí en pasadas ediciones del programa y que hoy será protagonista, porque tenemos por aquí precisamente al propio Gian Paolo. Antes de hablar con él, yo creo que lo mejor es que pongamos precisamente algo de ese disco de un músico colombiano afincado en Bilbao y que, bueno, pues que también hemos estado hablando un poquito con él afuera de antena y va haciendo muchísimas cosas dentro de la música que a mi modo de ver pues tiene muchísimo interés. Espero que coincida esa opinión contigo y de momento, para que percibas, para que aprecies lo que nos ofrece Gian Paolo y la siempre viva, nos vamos a quedar con este Mugre Estelar del cual, si os apetece, podéis buscar a través de la red videoclip porque tienen un videoclip fantástico realizado sobre este tema y nosotros lo que hacemos aquí es extraer ese audio y pincharte la música de Gian Paolo y la siempre viva. Comenzamos.
Le tienen asco, no es igual que los demás. No es blanco, y ni es el Ku Klux Klan.
Íntegramente hemos escuchado este tema porque además creo que es muy recomendable dado la subida de intensidad que va teniendo a medida que pasan los minutos, ese gran solo de guitarra por cierto que apreciamos ahí por parte de una de las colaboraciones del disco como es la de Moncho y yo creo que era un tema para precisamente debo gustar hasta el final porque termina estallando definitivamente. Tenemos con nosotros a Gian Paolo, líder, podemos decir, de la banda, guitarrista, voz y pilar fundamental, ¿no?, de este tu proyecto, que por algo llevará tu nombre, ¿no? Gracias por estar aquí.
Hey, gracias a ti por invitarme, a toda la gente que está escuchando, un saludo. Y bueno, sí, es una idea que surgió pues hace año y medio más o menos, ¿no? El deseo de formar una banda, de ponerle, crear esas canciones que estaban ahí en el aire, ¿no? Ponerlas, llevarlas al plano creativo con amigos. Uh-huh. Y nada, y lo logramos hace un año. El disco lo sacamos en julio del año pasado. O sea, todavía.
Y la banda como tal empezó en 2017, o sea, empezó muy poquito antes, ¿no?
Muy poquito antes.
No perdisteis el tiempo, ¿no? ¿Habías hecho algo antes de formar este trío? ¿Qué habías hecho dentro de la música, ¿no? No sé si aquí o en Colombia, porque tampoco sé cuánto tiempo llevas por aquí viviendo, ¿no? No sé si antes en Colombia también habías hecho cosas.
Sí, en Colombia estuve haciendo cosas, pero nunca grabamos nada. Pero bueno, ahí digamos los primeros pasos. Yo también toco la batería, entonces ahí sobre todo fui baterista en proyectos con amigos del instituto. Y luego cuando llego aquí hace 9 años, a Bilbao, lo primero que hago es meterme en una banda que se llama Electric Sound Muchachos. Uh-huh. Y ahí a tocar la batería. Que por cierto, el disco, vamos a sacarlo, el primer disco, dentro de poco, que te lo he dado por ahí para...
Sí, estás compaginando las dos bandas, ¿no? Ahora mismo...
Ahora mismo Electric Sound está inactiva. Sí. Está inactiva, como que sacamos el disco, vamos a sacar un videoclip, pero realmente como tal solamente ahora mismo estoy de lleno en Gran Puebla Siempre Viva.
O sea, curioso que saquéis disco y luego vamos a decir que la banda está en stand-by, ¿no?
Está en stand-by, eso es.
Bueno, pues yo te agradezco, luego lo ponemos al final de la entrevista, si me das el permiso, para en exclusiva sí. Poner algo de ese otro proyecto que...
Sería un placer.
Instrumental, me has dicho, ¿no?
Instrumental, sí. Mucho más, no sé, más abierto. Pues más, mucho más experimental también.
Pues más abierto también que Gian Paolo y la Siempre Viva. Es complicado, ¿eh? Porque aquí es muy complicado poner una etiqueta, ¿no? Yo creo que tenéis algo de indie, algo de pop, mucho de rock, incluso metal en algún momento dado. Le dais algunos riffs muy, muy contundentes. O sea, todo eso. Y bueno, luego también está esa parte un tanto mestiza, que igual te sale hasta de forma natural, ¿no? Es cierto aire latino. Recordemos que ahora hablamos también un poco de la historia de la banda, que el proyecto estaba conformado por 3 latinoamericanos residentes en Bilbao. O sea, habrá habido algún cambio en la formación. Pero entiendo que también todo eso influye a la hora de plasmar la música, ¿no? Las influencias no solamente lo que escuchas, sino lo que eres también, en parte, ¿no?
Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Nosotros hemos escuchado muchísima música, ¿no? Muchísima música, toda la que hemos podido consumir. La apreciamos, ¿no? Del rock hasta otro tipo de músicas diferentes, ¿no? Entonces todo eso se plasma ahí, no sé, sin querer. No queríamos que sonara a tal cosa o a tal otra, ¿no? Queríamos dejarnos llevar por la creatividad libremente. Y yo creo que eso es lo que ha pasado, ¿no? Y al fin y al cabo pues, se reflejan todas esas cosas que tú has dicho. Y por supuesto lo que somos, ¿no? Lo que vivimos está ahí claramente. Uh-huh. Está ahí claramente también.
En principio la banda, como digo, estaba conformada por 3 latinoamericanos, ¿no? Y no sé si fue algo también casual, porque ahora sí que tenemos ya, vamos a decir, a un músico autóctono. Ahora hablamos de esos cambios.
Sí.
Es verdad que eres de diferentes países, de Venezuela, de Argentina, no sé si...
De Argentina,
de Argentina,
sí.
Y luego tú de Colombia. Que no sé, digo yo, joder, no sé si es algo buscado o simplemente también, no sé, un poco las amistades que fuiste haciendo por el camino, ¿no? Y...
Sí, los amigos, eso es, sí. Que Alexander, que es de Venezuela, el baterista, uh-huh. Y Ezequiel Delio, que es de Argentina, eran amigos cercanos y con ellos hablé, con ellos les propuse, pues, iniciar este proyecto, ¿no? Uh-huh. Que luego Ezequiel, el verano pasado... después del concierto de Aztena Gusia que tocamos en la comparsa Uribarri, él lo dejó y como tú bien has dicho, ha venido músico autóctono, un amigo también que se llama Xavi Inchaucha, uh-huh. Inchaucha, y ahora está con nosotros pues desde el verano pasado dándole candela también.
¿Cómo influyen los músicos que han estado contigo a la hora de componer las canciones? ¿Influyen en algo o al final esto es, vamos a decir, tu historia, tu proyecto y se amoldan todos un poco a lo que tú quieres? ¿Cómo es trabajar por dentro en Gian Paolo y La Siempre Viva?
Vale, pues O sea, yo me encargo de la composición de las canciones. Entonces yo llevo tal vez en un 90% la canción a mis compañeros. Y luego estoy abierto a lo que pase, ¿no? De ellos también, primero que la hagan suya. Siempre les pregunto, ¿qué tal? ¿Te gusta la canción? ¿La disfrutas? Que la hagan suya y luego... Luego que ellos también aportan muchos diferentes detalles, cambios de estructuras o sugerencias que vamos probando y como más nos sintamos cómodos, al final queda.
Hay un poquito de, no sé si decir democracia, ¿no? Por lo menos esa opinión que pese, ¿no? Que si alguien te dice, no me gusta esta canción, ¿quién se va? ¿El músico o se va la canción?
Pues buscamos la canción e intentamos que nos guste.
Que nos guste a todos, ¿no? Los sí. Lo que estés dentro de la banda. Bueno, ¿tú cómo lo calificarías? Porque como hemos hablado de ese eclecticismo, ¿no? Que hay en tu obra, ¿cómo calificarías lo que haces? ¿No? No sé si poner etiqueta o describirlo, ¿no?
Vale, sí, es que es difícil. Yo siempre digo que es rock y ya está. Uh-huh. Y ya está, ¿no? Y yo le dejaría así. Yo creo que es rock, ¿no? No buscamos. Digamos que. Pegar en la radio, o sea, no era nuestro objetivo. Nosotros, el objetivo era ser creativos y ya está. Dentro de nuestras limitaciones como técnicas, como músicos, eso está claro. Tenemos muchas cosas que aprender, pero la idea era dejarse llevar por la creatividad, ¿no? Un ejercicio de liberación, como dice en varias canciones del disco. Uh-huh. Era una necesidad también de liberar... emociones que teníamos acumuladas, presiones, muchas cosas, ¿no? Que pasan en la vida, ¿no? Una forma de liberarlas, de canalizarlas por ahí. Uh-huh. A través de la creatividad, a través del arte, a través de la música.
Es un disco que puede transmitir mucha rabia, pero a través de la sensibilidad. Es una como... pienso yo, ¿eh? Pero claro, los mensajes son muy interpretativos, tal vez... las letras tampoco es que queden completamente cerradas, pienso yo. Entiendo que hay crítica en muchos momentos. También está eso, lo que te has dicho, ¿no? El tema de liberarse, la superación también creo que está un poco por ahí, sí. Pero siempre dejando tan abierto el mensaje, igual como es vuestra propia música. Bueno, no sé si estás de acuerdo, ¿eh?
Sí, bueno, es que ahí yo creo que la gente que... Lo que queremos también es que lo haga suyo, ¿no? Y si la letra le evoca ciertas cosas, es validísimo, ¿no? Porque yo escucho las canciones, ya ha pasado el tiempo, y claro, yo las escribí, yo sé cómo me sentía en ese momento, pero pero también está muy, muy chulo que la gente que lo escuche, que lea la letra, también sienta cosas, ¿no? Que le transmita cosas, no sé qué. Rabia, sí que hay rabia, hay tristeza, hay melancolía. Pero,
eso es.
Pero también que cada quien le dé su interpretación es súper, súper chulo.
El tema que hemos escuchado igual es, no sé, contra el racismo exactamente o...
Sí.
Pues luego, yo creo que igual es de los más claros, no sé, ¿eh?
Ese creo que sí va directamente ahí al racismo, sobre todo inspirado en la situación de Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Uh-huh.
Lo habéis elegido como single, porque habéis hecho videoclip, single, entre comillas, ¿no? No es que ahora se saque un single como antes, pero sí que se elige, vamos a decir, un tema que pueda pegar más que el resto. Y es curioso, porque yo, pues sin conoceros, sí que es el tema que yo elegiría, precisamente para presentar a la banda.
Sí.
Por eso ha sonado al empezar precisamente la entrevista.
No, me alegra que te guste, esa canción. Bueno, lo elegimos también por eso, ¿no? Porque queríamos también... nos gusta hacer crítica social. Venimos de Latinoamérica, donde ahí pasan tantas cosas. Bueno, y a nivel mundial, ¿no? Aquí en Bilbao también pasan cosas. Aquí también hay racismo, ¿no? Entonces queríamos que ese primer videoclip fuese una denuncia. Eso lo teníamos claro. Luego ya haremos otro tipo de videoclips. Mm-hmm. Llámale si quieres, no sé, más comerciales, a ver qué nos sale.
¿Tenéis idea, no? De hacer algún videoclip más de que...
Queremos hacer un videoclip de Caníbal, la que está sonando. Mm-hmm. Y bueno, y ahí no queremos hacer crítica social. Bueno, es una canción de amor, es otro contexto totalmente diferente. Mm-hmm. Es una canción escrita para una persona. Entonces, El videoclip pues será otro rollo.
Porque
otro
también
rollo.
Hay amor, ¿no? Hay rabia, como hemos dicho, está esa melancolía y el amor también está,
sí,
está
claro,
presente, ¿no?
El amor no puede faltar. Un disco tiene que tener una canción de amor, llámese heavy metal o cumbia o lo que sea.
¿Cómo ha sido el proceso de grabación del disco? Porque claro, no sé la experiencia que habías tenido previamente, lo que es entrar en un estudio, grabar. Y luego la autoexigencia que puede tener uno, ¿no? Que el más crítico tiene que ser el propio músico, ¿no? Que nunca, normalmente nunca acabas de quedar del todo contento, ¿no? Y si ves tu disco un tiempo después, todavía querrías cambiar cosas, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí,
ha sido ese trabajo dentro del estudio?
Pues ha sido un aprendizaje total para todos nosotros. Yo había grabado un disco antes, que es con el de Electric Sound. Pero fue totalmente diferente porque allí era baterista y ahí grabamos todos a la vez. En cambio, el disco de Ian Pobela Siempre Iba lo grabamos por pistas y es una sensación totalmente diferente. Uh-huh. Para mí un poco más fría, ¿no? Muy extraña también. Entonces, lo que hicimos fue grabarlo con llamar a nuestro amigo Borja Arbaiza, trabaja con Sarata Studios en Verango. Y con él hicimos toda la grabación, lo hicimos en 3 días, puede ser.
O sea, rapidito, vamos.
Fue rápido, porque lo teníamos bastante ensayado y la cosa fluyó pues muy bien.
Y un poco grabar como el espíritu de los, vamos a decir, 70, ¿no? Que se grababan los discos de un tirón, se grababan rápidamente y hoy en día las bandas entraron en estudio y se tiran un mes. También es clave para que se respire naturalidad, ¿no? Yo pienso yo.
Puede ser, pues no lo sé, pero o sea, fue muy teníamos tantas ganas y lo habíamos ensayado tanto y teníamos tantas ganas también de decírselo al mundo, de sacarlo, ¿no? Pero a la vez, evidentemente, de hacer las cosas bien. No confundamos también rapidez con mediocridad, por decirlo de alguna manera.
No, es que no tiene por qué.
Entonces, eso, estaba bastante bien ensayado. Entonces, las cosas fue fluyendo muy rápido, ¿no? Y luego, eso, como te digo, en 3 días. Y luego, para la mezcla y el mastering, llamamos a Martín Guevara de Silver Recordings. Uh-huh. Que hace parte de Cápsula, que es una banda muy reconocida aquí, sí, también. Uh-huh. Y ahí estuvimos trabajando en Silver Recordings. Digamos que la mezcla sí duró un poco más. Uh-huh. En la mezcla sí tardamos más tiempo. Uh-huh. No sé, igual 2 semanas yendo al estudio, escuchando, probando cosas. Y lo que tú decías, de dejar ir a un disco es... Es una decisión que tienes que tomar, porque es que si no te puedes pasar
toda la
meses
vida
mezclando el disco.
Y toda la vida.
Eso es, y toda la vida. Y salir, no sé, 18 versiones de o más de una misma canción, ya no quiero imaginarme de un disco. Entonces tienes que dejarlo ir en algún momento, porque es que si no, es que es una locura.
Sí, si no, mira la cantidad de bandas que están regrabando discos que han sacado hace 20 años y con la historia de que lo vuelven a editar, no solamente lo remasterizan, sino que vuelven muchas veces a regrabarlo y a darle otra vuelta más. Y lo normal es que nunca se supere la versión original. Lo normal.
Ya, eso es.
O sea que...
Ya la gente lo hace suyo y...
Eso es. Por algo será también, eso es. Porque la primera impresión es la que queda, ¿no?, en estos casos. Mm. Han ido surgiendo también colaboraciones, no sé si a lo largo de la misma grabación, porque son elementos que al final enriquecen mucho la escucha. Hemos escuchado estas violas que hemos escuchado ahora mismo, por ejemplo. Sí. Y también, bueno, hay armónica, y hay una armónica en el caso del propio Borja Arbaiza, que es el que se encarga de ello. Y el solo de guitarra que hemos escuchado en el primer tema que hemos pinchado, ¿no? No sé si van un poco surgiendo, si los temas lo van pidiendo, pero el caso es que precisamente contribuyen a un disco que ya es de por sí bastante colorista. Yo creo que todavía contribuye muchísimo más esos detalles, que pueden ser pequeños, pero luego son muy, muy agradecidos a la escucha, ¿eh?
Bueno, me alegro que te hayan gustado esos detalles. Nosotros queríamos meterlo desde un primer momento. Nos imaginábamos un violín y Alexander conocía a Joseph Ziegel, que es un músico de Estados Unidos que pues está afincado también aquí en Bilbao. Uh-huh. Lo conoció en las jams que hacen a lo largo pues del año en la ciudad, ¿no? Y le invitamos a participar y la verdad que Joseph conectó desde un primer momento con las canciones y fue un lujazo trabajar con él, súper agradecidos con él. y metió ahí la viola en Niebla y en Caníbal. Uh-huh. Y luego a Moncho, que es el, de hecho es el guitarrista del proyecto Electric Sound, el guitarra. Es que esa canción es Mugre Estelar, yo me imaginaba, claro, yo lo conocía muy bien, sus solos, hemos trabajado durante bastantes años, y yo quería que él hiciera un solo en el disco porque me gusta mucho su estilo, muchísimo. Entonces le propuse la idea, le mostré la canción y él pues también ha sido encantadísimo de eso de colaborar. Y luego en el estudio conocimos a Marta, que es la que hace un poquito las voces, que vivía ahí cerca del estudio y era amiga de Borja, y le propusimos la idea y también accedió encantada. Eso sí que fue inesperado totalmente, eso surgió ahí en el estudio. Estaba ahí, no sé, el momento indicado, el día indicado, le propusimos y nos gustó cómo quedó.
Y esos coros precisamente que están ahí un poco, quedan en segundo plano, pero dan una elegancia a la historia tremenda también, aportan muchísimo. ¿Se pueden echar de menos luego en directo si no puedes contar con ellos? Claro, ¿se podría echar de menos?
Yo creo que sí, se echa de menos. Pero bueno, es diferente, ¿no? En el directo, claro, es que no podemos contar con toda esta gente. Me gustaría, me gustaría que fuese así, contar con ellos, pero es complicado movilizar a tanta gente y mantener un proyecto que involucre tanta gente.
¿Me ponemos algo más del disco? ¿Qué quieres que pongamos? Te dejo elegir a ti, que el primero lo he elegido yo. También es el single, como decimos, y el videoclip, que recordamos a la gente que busque ya en Paolo y la Siempre Viva y lo encontrará por ahí, ese Mugre Social, Mugre Estelar, ¿no?
Mugre Estelar.
Mugre Estelar, que se me va la pinza. Y ahora ponemos el que tú quieras.
Esta misma, Luz Sombra, que nos gusta mucho.
Esta es de las más duras, podemos decir.
Sí,
¿no? Con el riff un poquito más duro. Así que vamos a ponerla desde el principio. Y ahí está sonando este Luz Sombra dentro de este trabajo, este debut de Gianpaolo y la Siempre Viva.
Volví a vivir de entre las
pues seguimos presentando este proyecto, Gian Paolo y la Siempre Viva, hoy protagonista aquí, principal en La Mirada Negra, y seguimos charlando con Gian Paolo. Nos decías que sobre todo tocabas la batería. ¿Se te pasó por la cabeza ser el batería también aquí en el disco, ser un tanto multiinstrumentista?
Se me pasó por la cabeza al comienzo, antes de proponérselo a Alexander. Hacer como alguna vez hizo Dave Grohl con algún disco que grabó él guitarras, voces y batería. Pero luego conocí a Alexander y descarté esa idea por completo.
¿Porque lo hacía mejor o...?
No, porque... No sé si mejor, pero me gustaba su estilo, me gusta su estilo. Y creo que le iba a venir bien al disco. Y aparte, ahí se creó una amistad también, porque... Cuando empezamos a trabajar con Alexander, nos veíamos súper poco, ¿no? O sea, nos conocíamos, pero... claro, y luego cuando empezamos a ensayar un montón de horas, al final se creó una amistad súper súper bonita que, claro, ya descarté totalmente grabarlo yo y dije, va, Alexander, tienes que hacerlo tú.
Claro, y sobre todo también pensando en el directo. Tú cuando grabas los discos, hemos hablado un poco de la diferencia, ¿no? Cuando metes las versiones, hay bandas que diferencian mucho lo que es el trabajo que se hace en estudio, que es dejarlo lo más perfecto posible, meter lo que haga falta para hacer una gran obra de estudio, y luego el directo, pues ya se verá lo que se puede hacer. Otros músicos no, otros músicos siempre tienen en cuenta ya cuando van a grabar poder llevarlo al directo, ¿no? Y también igual tú en este caso precisamente ya pensabas en una banda pensando en que no se quedara la historia en un proyecto de estudio, sino que hubiera luego actuaciones en vivo. ¿Eso también lo tienes en cuenta?
Sí, sí, eso sí. Queríamos tocar, teníamos claro eso. Y la composición, pues sinceramente no pensé en eso, al momento de componer las canciones. Más bien igual a lo largo del proceso del estudio, sí que Ezequiel me dijo en un momento, claro, pero ten en cuenta que luego si meten la viola, si meten los coros, sí. Eso en directo posiblemente no esté. Y ahí fue que caí en cuenta, pero bueno, no pasa nada. Uh-huh. En algún momento estarán, en algún momento podemos invitarles.
Uh-huh. Bueno, son 7 temas los que hay en el disco. ¿Era lo que teníais o descartáis? ¿Habéis descartado canciones?
Pues teníamos bastante más... temas. Lo que pasa es que no queríamos hacer un trabajo largo. Creo que 7 era un número simbólico que nos gusta mucho. Y también queríamos grabar un segundo trabajo. O sea, entonces igual hay canciones que ya estaban desde el primer momento, que hemos seguido trabajando, pero que vamos a meter en nuestro segundo disco que queremos meter en ese proyecto también, queremos meternos ahí en ese berenjenal de grabar un segundo disco.
Me llama la atención que lo que me has dicho, ¿no? Que el 7 es un número simbólico. ¿Tenéis en cuenta ese tipo, no sé, por dónde va el tema? 70 veces 7, ¿no? Se dice mucho en la Biblia, hay muchas veces el 7 por ahí.
Sí.
Para vosotros el 7, que no sé qué, ¿por qué ese 7 puede ser tan simbólico?
Pues el disco, si te das cuenta, el arte gráfico tiene ahí... mucho simbolismo en la arquitectura, el ojo, la naturaleza, el número 7. Pues el 7 es un número simbólico, ¿no? En el sentido de que lo que hemos leído es que es un número que mezcla como que lo divino, uh-huh, y lo terrenal. Y esa idea nos gustaba un poco, ¿no? De igual de la espiritualidad y llevarlo al terreno corporal, no lo sé. Sí. Nos gustaba esa dualidad que se convertía en una sola cosa, ¿no? Y, uh-huh, y nos pareció interesante. Y luego el simbolismo que tiene la naturaleza, ¿no? La creación. Pero no nos miremos de un punto de vista religioso, sino espiritual.
Eso es. Es que se mezclan las dos cosas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que diferenciar un poquito lo que es la naturaleza como tal y lo que la, vamos a decir, una religión dogmática te puede vender.
Exacto.
Hay cosas que son lógicas, todos tenemos algo dentro, todos sentimos la música o la interiorizamos de una manera que es nuestra, ¿no? Y eso, sí, está ahí dentro, ¿no? Por lo tanto, algo tendremos dentro distinto, ¿no? Digo, sí, yo, y yo creo que va un poquito por ahí, yo creo que te entiendo por ahí, ¿no? Un poco por donde van los derroteros, ¿no? Luego, hablando del simbolismo de la portada, está Bilbo Rock ahí, ¿no?
Está Bilbo Rock.
Aparece en la portada.
Sí, por supuesto. Es que queríamos meter... Ahí sale también arquitectura de mi ciudad, uh-huh, de Cartagena de Indias, y queríamos meter, es que el proyecto ha nacido aquí, ¿no? Entonces queríamos meter algo que simbolizara Bilbao. Y habíamos pensado en un momento, yo qué sé, en el mercado de la Ribera. Uh-huh. Pero luego caímos en cuenta de que nosotros empezamos a ensayar en Bilbo Rock. Y también cuando yo vine de Colombia hace 9 años, uh-huh, la primera cosa que hice fue ir a Bilbo Rock a poner un cartel donde buscaba banda. Uh-huh. Entonces para mí ese sitio está lleno de muchas cosas y relacionadas directamente con la música y todas cosas buenas. Uh-huh. Entonces, no sé, me gustó la idea de meterlo ahí en el disco y de que quedara ahí para la posteridad y, no sé, darle ese lugar que tiene.
Uh-huh. Y hablamos del colorido que tiene la música, el colorido que tiene la portada, porque si nos fijamos hay muchísimos matices y es hipercolorista también. Y el propio nombre, ¿no?, de La Siempre Viva va un poco por ahí, ¿no? Porque yo tengo que reconocer que esto, yo no sabía que La Siempre Viva era una planta, te lo digo de verdad, lo he sabido gracias a ti, ¿no?, en este caso, ¿no? Y es una planta precisamente también de muchos colores, ¿no? Como que todo va unido, no sé si, vamos, está un poco pensado, ¿no?
Pues tengo que serte sincero y el nombre yo lo puse no pensando en la planta, sino... Yo me leí un libro que se llama Que Viva la Música, de un escritor colombiano que se llama Andrés Caicedo, que les recomiendo. Y digamos que el personaje principal se hace llamar La Siempre Viva. Ajá. Entonces, sinceramente, yo se lo puse por esa, ese personaje, ¿no?, que era una mujer. Por todo lo que significaba. Hay que leerse el libro, no voy a...
Sí.
No voy a dar...
No seas spoiler, ¿no?
Eso es, hay que leerlo. Entonces... Luego yo me enteré de que... Yo tampoco sabía que era una planta, sinceramente. Luego me enteré que era una planta y que...
Yo buscando en el Google, claro, digo, pues ya por aquí, igual un poco el tema, ¿no? Encima, como tiene tanto color, digo, pues igual va un poco por ahí.
Y luego me enteré que era una planta, pero luego nos sirvió como... El logo, usamos la planta, porque, ajá, nos pareció, aparte, wow, es hermosa, es súper bonita la planta. Uh-huh. Entonces luego nos sirvió para usar el logo. Y de hecho, quiero aprovechar para decir que... El diseño lo trabajó Karina Senatore, que es una artista venezolana afincada también aquí en Bilbao. Uh-huh. Que es un saludo para Karina, que es una genia.
Una artista, ¿no? Porque la verdad que lo que hay que reconocer es que la portada es llamativa, pero a tope, ¿no? Es una cosa que sí. Yo creo que es más importante, ¿no? Lo vistoso que es algo cuando tú ves en una estantería y te llama la atención, ¿no? Pues eso es lo que yo creo que habéis conseguido con esta portada.
Wow, me alegro, muchas sí. Gracias. Pues ella es la creadora de todo eso, ¿no? De todo ese universo. Yo lo único que le dije fue que quería que la naturaleza tuviese una presencia bastante importante. Uh-huh. Fue lo único que yo le dije.
Y además seguir valorando el formato físico, ¿no? Porque hay un vinilo también ahí en... Bueno, fíjate que hemos hablado de los detalles que tiene el ojo, el Bilbo Rock, esos detalles también de tu lugar de procedencia. Y aparte hay un vinilo que también yo creo que refleja un poco, no sé si el espíritu añejo con que disfrutáis la música o cómo sí. La percibís, pero también me parece un detallazo porque yo sigo todavía valorando muchísimo el formato físico y últimamente en mi casa suenan muchísimos vinilos, sobre todo.
Sí, 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 el vinilo... nosotros seguimos escuchando vinilos en casa, vamos, seguimos comprando vinilos, que nos encanta.
El disco este, ¿os gustaría editarlo en vinilo? Es un precio, ¿eh? Es caro y hay que mirarlo muy bien, porque claro.
Nos gustaría, sin ninguna duda. Lo hemos pensado también, pero más adelante, que nosotros somos totalmente autogestionados y ahora mismo todo el dinero que estamos recaudando es para grabar un segundo disco. Uh-huh. Pero sí que no lo descartamos, vamos, de ninguna manera. Uh-huh.
¿Y cómo ves un poco, no sé si decir, el apoyo a la música, la escena cultural en general? Porque, claro, bien, los músicos que venís de otros lugares, a veces me gusta buscar esos contrastes, ¿no? Porque igual tenemos una idea hecha que no es tal cual, ¿no? Yo a veces percibo, ¿no?, desde la distancia, Latinoamérica como un país donde la gente está ávida de escuchar música, los veo, no sé cómo, no sé decir, más despiertos, con más ganas de vivir, tal vez, ¿no? Y aquí estamos como un poco más, a veces, dormidos, ¿no? O no valoramos las cosas igual. Y, no sé, es más fácil grabar un disco, pero igual es más difícil llegar al público. Por poner un ejemplo, ¿no? Pero no sé si me equivoco o cómo percibes tú lo que es ser músico aquí a día de hoy, ¿no?
Bueno, pues una pregunta Yo creo que da para horas de charla. hablar
pues
de...
no te preocupes, porque con que llegues a tocar, que luego tienes un concierto con otro proyecto, que si quieres luego lo mencionamos también, con que llegues vale. a eso, yo no te voy a meter ninguna prisa.
Vale.
Además, los latinoamericanos me dais una paz tremenda, porque habláis más despacio, no sé. y aquí hablamos siempre como mucho más acelerados, ¿no? Así que tú tómate el tiempo que quieras.
Vale, pues en Latinoamérica, pues sí es verdad que... lo que sí veo es que son los conciertos, por ejemplo, gratuitos, siempre están llenos de gente. Algo que no he visto aquí en Bilbao, que el público se llenan, pero cuando, yo qué sé, son festivales super mega conocidos, ¿no? El BBK Live, eso sí se llena de gente, pero yo qué sé. El música local, la que hacen el Bilbo Rock, por ejemplo, luego hay tres gatos, ¿no? Entonces no lo sé. También las redes sociales ha cambiado, ¿no? El mundo, desde que Spotify, YouTube han cambiado la forma de relacionarlos con la música. Instagram ha relacionado también la forma de relacionarlos con nuestros artistas que admiramos, ¿no? Uh-huh. Parece que los tenemos más cerca, entre comillas. Entonces yo creo que todo eso ha influenciado para siempre, ¿no? La idea de la música, de los artistas. Y yo te puedo hablar de Latinoamérica, pues claro, yo tengo casi 10 años aquí ya, ¿no? Yo era muy, muy chico cuando salí de ahí, de Cartagena. Cartagena también es una ciudad pequeña. Hay los músicos de rock, nos conocemos prácticamente todos. Bueno, nos conocíamos, ahora ha cambiado mucho. Nos conocíamos, los festivales así... se hacían alguno que otro festival, y la verdad que gratuitos casi siempre, y la verdad que se llenaban de jóvenes, se llenaban, que no cabía un alma, ¿no? Y eran con bandas pues locales. Y aquí en Bilbao, pues la experiencia, pues tal vez eso, lo que te digo, que igual cuando es concierto gratuito de una banda local, no hay un apoyo del público. Pero no lo sé por qué. Igual no conocen a la banda. Porque falta difusión, no lo sé.
Porque estamos la gente igual muy cómoda en casa también viendo el fútbol, no sé. O que eso, igual también pasa en Latinoamérica, pero bueno. Y ahora lo que tú has dicho, es muy fácil ver un concierto ya a través de internet.
Claro.
Incluso conciertos en directo ya, que te dan a través de internet. Y hasta bandas directamente en un local enchufándose la cámara y tocando, claro. Eso también igual influye. No sé, yo creo que son dos formas de ver no solo la música, sino la vida muy diferente, tal vez por lo que nos ha tocado vivir a cada uno en cada lugar. Pero bueno, es como tú dices, ¿eh? Eso daría para un debate,
sí,
la verdad, que muy grande. ¿Cómo os definiríais en directo? ¿Cómo definirías a la banda en vivo?
Liberación total de... un canal para expresar el estrés y las emociones de la rutina diaria, ¿no? De este mundo capitalista de hoy en día, ¿no? Es una fiesta también, es un placer, un privilegio estar en directo. Entonces intentamos darlo todo, aprovecharlo al máximo. Tampoco es que toquemos mucho, ¿no? Entonces... aprovechar esos momentos, liberarnos, expresar todo lo que llevamos dentro, toda la rabia, todo el amor, todo el odio, expresarlo ahí.
¿Y dónde podíais encajar dentro, por ejemplo, un festival para tocar vosotros? Porque sois de esos grupos que o encajáis en todos los lados o no encajáis en ninguno. ¿Cómo lo ves? Si tú te tuvieras que tocar en un festival, lo mismo tocas en el, no sé, en el Primavera Sound que en el... no sé, uno de heavy metal, no sé si decir el Resurrection, igual se nos va un poquito duro, pero bueno, alguno de estos más de heavy metal, ¿no? ¿Te ves en ambos lados o cómo lo ves?
Buah, no sabría qué decirte. A mí me gustan mucho las cosas más... menos masivas y más locales pequeños, no sé, son... que también nos gustan los escenarios grandes. Pero, pues no lo sé, sinceramente no sabría qué decirte.
Claro, es que es un arma de doble filo, ¿eh? De hacer
no sabría
algo,
qué decirte.
El hacer algo original es bueno porque es original, debería llamar la atención, que es lo malo, que luego precisamente parece que como estamos acostumbrados, como te has dicho, ¿no? Este mundo es capitalista, lleva siendo desde hace muchos años, y la música se nos ha vendido en packs. Aquí viene la New Wave of British Heavy Metal, aquí viene la nueva ola de metal contemporáneo. Y tiene que haber un conjunto de grupos. Parece que en solitario es complicado destacar.
Sí, sí.
¿No? Y yo creo que eso es lo que al final deja que hace que muchas bandas originales se queden muchas veces igual no valoradas lo suficiente porque no han coincidido con otra serie de grupos que, vamos a decir, fueran en una línea en común. Porque no sé si tú te compararías con... O dirías que hay unas influencias, vamos a decir, claras. Es decir, este artista o estos artistas son mis influencias y está clarísimo que lo plasmo en mi música.
Has dicho cosas muy interesantes. Y es lo de las escenas, que son las etiquetas, ¿no? Lo que pasó con el rock radical vasco, lo que
por
pasó
ejemplo,
con el ghetto sound, con el British pop,
sí,
o el mismo grunge.
Eso es.
Que son etiquetas que responden a lógicas comerciales.
Eso es.
A comerciales y que no las crean los artistas, sino no sé, productores, periodistas o capitalistas, o no sé, gente que quiere sacar pasta de todo ello. Pero, y eso está claro, y eso ha pasado, no me estoy inventando nada, no estoy diciendo nada.
Eso es la verdad.
Entonces, pero también yo creo que la unión de proyectos también hace la fuerza. Y no sé cómo hacerlo desligándose de todo eso que he dicho antes, ¿no? Yo sí creo que la unión hace la fuerza, y creo que la en Bilbao, o vamos a llamar en Vizcaya también, pero vamos a centrarnos en Bilbao. Hay escenas o colectivos de grupos que yo creo que para mí muy interesantes y muy ricos, muy ricos, bandas muy ricas. Pero no sé de qué manera aunar fuerzas y tal vez crear una escena inspirado en todo eso que ha pasado a nivel histórico, pero sin dejarnos llevar por lógicas capitalistas. Pero eso no sé cómo hacerlo.
Sí, pero encajonarnos, ¿no? Mentalmente.
Eso es.
Abrir un poco la mente, que el público disfrute la música un poco más, de manera amplia.
Eso es. Tal eso me gustaría, es. No sé.
¿Y como influencias? ¿Cuáles dirías? O igual no quieres decirlo, porque hay artistas que dicen, mira, yo hago lo que hago yo, soy personal, pero igual sí que tienes alguna que dices... O incluso puede ser todo lo contrario, que admiras a algún músico con el que no tienes nada que ver, absolutamente, ¿no?
Okay. Pues sí, no tengo problema en decirlo. A la hora de componer, no es que esté pensando en nadie en concreto, ¿no? O sea, busco dejarme llevar por lo que me surge, ¿no? Pero, qué sé, yo crecí escuchando Nirvana. Nirvana fue casi que el primer contacto con el rock. El rock, digamos que internacional, no colombiano. Entonces es una influencia inolvidable, ¿no? Nirvana. Todo lo que significó. Nirvana me hizo dar ganas de tocar la batería, porque Dave Grohl era mi dios.
Uh-huh.
Entonces, ese primer momento, ¿no? Pero luego, claro, va descubriendo más cosas que pasan en Latinoamérica, el rock argentino, Gustavo Cerati, Luis Alberto Spinetta de Argentina, también es una influencia enorme, sobre todo a la hora de escribir. El mismo Juanes con todos sus proyectos, Equimosis, que era la banda de Juanes, por ejemplo, en Colombia tiene un lugar súper importante, ¿no? Luego el mismo Juanes solista, que el primer disco, por ejemplo, a mí me parece muy, 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 muy rico y no tan comercial como lo que saca hoy en día o lo que sacó después, ¿no? Robbie Draco Rosa también es un artista puertorriqueño que tiene una música increíble, increíble, un rock súper increíble. Y escribe fantástico. No sé, también la música tradicional de mi tierra, que se llama es la cumbia, ¿no? Nacida en el Caribe colombiano, yo vengo del Caribe colombiano. Toto La Momposina, toda esa gente inspira también, porque escuchas desde que estás dentro de tu madre, estás escuchando esos ritmos, esos sonidos.
¿Sabes? Y luego todo eso influye, como hemos comentado
también
a lo largo de la entrevista. Bueno, que no te desligas de ello, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh? Los artistas que no se desligan de ello, porque igual, si te lo propones, podrías hacer, yo que sé, hard rock americano y dejar esa influencia fuera. O igual no sé, igual va tan contigo que hasta el hard rock americano le darías tú ese cierto punto, ¿no? De tu procedencia. Bueno, pues por mi parte, un placer haberte tenido aquí esta mañana. Que, bueno, luego vas a estar tocando en otro proyecto que me comentabas, ¿no?
Sí.
Háblanos un poco, si quieres, de ello también.
Sí, vale, pues con mi hermano Sergio Alcalá decidimos montar un proyecto así de covers para tocar en la calle, para tocar en bares, que en bares hemos tocado poco, sobre uh-huh. todo últimamente hemos tocamos en Gentes del Mundo, en un festival que también se llama Primavera Sudaca, que hacen todos los años, uh-huh. este año hicieron la segunda edición. Entonces, y en este proyecto, por ejemplo, sí que buscamos explorar sonidos más autóctonos de nuestra tierra. Uh-huh. Ahí sí tocamos cumbia, también rock, pero sobre todo sonidos latinoamericanos.
Y luego está también, bueno, ¿dónde tocáis?
Tocamos en Bailén, enfrente de la estación de Febe, uh-huh. en el Mercado de las Especias, que es primera vez que lo hacen ahí, de hecho.
Y es prontito, ¿no?
Hoy a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde.
Ahí estaremos.
Pues vamos a dejarte que tengas tiempo para ir tranquilamente hasta allí. Y luego también está el otro proyecto de Electric Son Muchachos, que vamos a poner. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner todavía un tema más de Gian Paolo y La Siempre Viva. Y luego voy a poner a Electric Son Muchachos, ¿no? Que como bien has dicho, sacáis disco. Es un proyecto instrumental, es diferente, luego lo escucharemos. Y queda ahí, aunque la banda no esté funcionando como tal, ahí vais a tener ese trabajo. Que entiendo que se podrá adquirir de alguna manera, ¿no? Porque si se saca un disco, se edita físico, lo suyo es que la gente pueda llegar sí. a él, ¿no? ¿Cómo se puede hacer uno con estos discos? Tanto el de Electric Sound Muchachos como el de Gian Paolo y La Siempre Viva.
Vale. Electric Sound Muchachos, hemos sacado súper pocas copias, solo 50, edición limitadísima.
Joder, yo tengo una, y encima en exclusiva. Esto vale súper sonoro, ¿eh? O sea, soy un privilegiado absoluto.
Y luego, pues, lo vamos a entre amigos, vamos a venderlo entre amigos. Era el objetivo, no queríamos hacer muchas copias y sobre todo el hecho de que no estamos ahora mismo tocando también ha influido uh-huh. a la hora de hacer las copias. Entonces, sobre todo, se van a quedar entre amigos, uh-huh. Sobre todo. Entonces, comprar sí que se pueden comprar, tal vez ponerse en contacto con Facebook, uh-huh. por Facebook y poco más si la gente está interesada, ¿no? Entonces, y Gian Paolo y La Siempre Viva sí que estamos vendiendo pues por la página de Facebook, por Bandcamp, Beloud, pero también hemos hecho pocas copias y también se han quedado pues en la ciudad, ¿no? Los conciertos que hacemos se venden en las familiares, los amigos.
Pero hacer música por el placer de hacerlo, eso es lo primero, ¿no?
Eso es.
No hay pretensiones de comprarse un chalet por ahí, ¿no? En cualquier sitio aislado, ¿no? En alguna urbanización, sino que es hacer música por el hecho de que uno lo lleva dentro y evidentemente se expresa. Pues como te digo, luego vamos a poner ahora a Gian Paolo y La Siempre Viva, que me apetece darle otra escucha más a otro tema, y vale. Luego vamos a poner el otro proyecto tuyo, aunque ya te despedimos, ¿no? por esta mañana, pero luego ponemos a Electric Son Muchachos también, para que la gente no se descoloque, ¿eh? Quiero pinchar.
Vale.
No quiero, no sé, después de haber estado hablando de Gian Paolo y La Siempre Viva, no quiero dejar sin poner un tema más, por lo
vale,
menos.
Vale,
¿no?
Bueno, muchas gracias.
Te dejo elegir el que quieras.
Vale, hemos puesto Luz Sombra y Mugre Estelar. Mm. Podríamos poner Caníbal para despedir con amor.
Eso es,
la entrevista.
Y muy buena opción. Pues muchas gracias y que esperemos tenerte por aquí presentando un segundo vivo de Gian Paolo y La Siempre Viva. O de cualquier proyecto que tengas entre manos, porque ya sabes dónde estamos, ¿de acuerdo?
Gracias, muchas gracias.
Gracias por haber venido.
Quería aprovechar para decir que sí. Vamos a tocar el 28 de junio en la fiesta de Sopelana a las 11 de la noche. Uh-huh. Ahí vamos a estar presentando este disco y canciones nuevas también.
Yo te comentaba que siempre la última pregunta que hago es, o siempre lo último que le digo a los músicos es que digan lo que quieran, y en este caso resulta que con el desliz este de estar hablando un poco de los discos ya lo habíamos dejado un poquito fuera. Si quieres añadir algo más lo puedes hacer, ¿eh?
No, agradecerte a ti por el espacio y larga vida a este proyecto que es un proyecto súper súper bonito, súper súper necesario también, de apoyo ahí a las bandas underground.
Pues
muchas gracias.
Esperemos que sea una larga vida para nosotros y también para Gian Paolo y La Siempre Viva. Y lo que hagas en esto de la música, vamos a poner del principio ese tema, ese Caníbal, que además tendrá próximamente videoclips y los planes van como los tenéis previstos. Y hasta otra, ¿de acuerdo, Gian Paolo?
Un abrazo, muchas gracias.
Pues hemos escuchado este proyecto donde también está nuestro invitado en el día de hoy, Gian Paolo. En este caso hemos escuchado a Electric Son Muchachos, después de haber presentado su banda, Gian Paolo y La Siempre Viva. Y nos hemos quedado con este proyecto instrumental que suena en exclusiva, porque está, vamos, todavía no está ni subido a las redes. Y a nosotros nos ha traído una copia física, como digo, en primicia, exclusiva para todos vosotros. Y creo que lo que ha sonado, la verdad que ha sonado de maravilla. Continuamos en la emisión, una hora por delante para seguir poniendo música en relación a la actualidad de nuestra música, bien sea la crónica que todavía tenemos pendiente del día de ayer del Buenavista Metal Fest, novedades que por supuesto van a caer en el programa y alguna noticia como por ejemplo la entrada en el cartel de la Skena Rock Festival de Gang of Four, de los míticos del post-punk que han entrado finalmente en sustitución de Melvins. Así que les escuchamos. Estarán presentes en esa Skena Rock Festival, del que te recordaré los días y el cartel, después de que escuchemos este clásico de Gang of Four, de su trabajo en Tentarment. Están en Gang of Four, que entran en sustitución de Melvins en ese cartel de la Skena que tendrá lugar los próximos días 21 y 22 de junio en Mendizabala, en Gasteiz, como siempre, y que te recuerdo que en el cartel encontramos de la siguiente manera, distribuido por escenarios y por horarios, a esas bandas. El viernes 21 tendremos las actuaciones a partir de las 5 de la tarde, que se abren las puertas, pues a las 5 y media en el escenario Goth, Mickey and the Booth, a las 7 y cuarto de la tarde de Living End, a las 10 menos cuarto de la noche Stay Cats y a la 1 menos 20 de B52. En el Respect estarán a las 6 y 20 Surfboard, a las 8:35 Deadland Ritual, que por cierto vamos a pinchar a continuación, Blackberry Smoke a las 11 y 20 y a las 2 Glass Jaw en el escenario Love, a las 6 Yante, Inglorious a las 7 y cuarto, Lucero a las 9 menos cuarto, a las 11 y cuarto Tropical Fuck Storm y a las 2 de la mañana de Hillbilly Moon Explosion. Aparte están las actuaciones del Trashville, que por cierto, pues también te recomendamos que visites ya, por no extendernos demasiado, y que lo vires en la propia página del festival o en nuestra propia página web en lamiradanegra.es. El día 22, Out Gravity abrirán a las 5 y media de la tarde, Tesla a las 7 y cuarto, a las 7 y cuarto, Wilco a las 10 menos cuarto, y a la 1 menos cuarto, The Cult estarán actuando en ese especial dedicado al Sonic Temple. En el escenario Goth, esto, en el Respect, a las 6 y 20 MT Joy, a las 8:35 Neko Case, a las 11 y 20 Gun of Four, a las 2 y 10 Phil Anselmo and the Illegals, y el escenario Love tendremos a las 6 a Garballo, a las 7 y cuarto a Met Puppets, a las 8:45 Corrosion of Conformity, a las 11 y cuarto Morgan, y a las 2 y 10 Star Crawler. Eso es lo que tendrá lugar los próximos días, como he comentado, 21 y 22 de junio en Mendizabala, en una nueva edición del Askena Rock Festival. Y dentro de ese cartel, pues bueno, bandas interesantes para ver hay unas cuantas, yo creo que bastantes. Y dentro de eso está ese proyecto llamado Deadland Ritual, donde nos encontramos a músicos como Geezer Butler, bajista y fundador de Black Sabbath, Frankie Pérez de Apocalíptica, a Matt Sorum, que estará a los platos de Guns N' Roses y de Velvet Revolver, a Steve Stevens, guitarrista clásico de Billy Idol y también de King of Chaos. Un supergrupo que se ha formado y que aparece bajo la denominación de Deadland Ritual y que también estará en ese cartel del próximo Askena Rock Festival. Aquí suenan para ti con este Broken and Bruised. Take the Está ese sonido oscuro en este tema de Death Down Ritual, también participantes en la próxima edición de la Skena Rock Festival. Que suenan por primera vez aquí en La Mirada Negra, un supergrupo en toda regla, como digo, con los nombres que hemos dicho, peso específico el de Geezer Butler, por lo menos para quien os habla, por lo menos creo que el nombre fundamental dentro de una banda que por otra parte tiene grandes músicos que han trabajado con otros grandes nombres de la escena del rock y del heavy metal a nivel internacional. Desde Chile nos llega lo siguiente que vamos a escuchar, o más bien por parte, bueno, encabezado por una vocalista chilena como es Caterina Nix, que ha trabajado también con el productor chileno Nason, y que nos presenta un disco de título Furyborn, en el cual pues colabora gente también como Tom Meglund de Devil Grey en alguno de los temas, Aileen ex Sirenia también en alguno de los temas del disco, y Ronnie Romero, actualmente vocalista de Rainbow, ya sabéis que también con Cory Leoni, Slugs of Black, entre otras muchas cosas, también San Telmo, y bueno, muchas historias más por parte de Ronnie Romero. Eso sí, no vamos a pinchar uno de los temas que cuenta con ninguna de estas colaboraciones, que sí aparecen a lo largo del disco, sino que vamos a pinchar este tema que nos llega como single, este I'm Your Cancer, para presentar lo nuevo de Chaos Magic, que así se llama esta banda. Como bien te hemos comentado, encabezada por la vocalista Caterina Nix. Así suenan Chaos Magic.
Fighting for. You're nothing but
Seguimos presentándote nuevos discos, además nuevos discos, yo creo que de órdago, como por ejemplo que viene a continuación el nuevo proyecto del músico y productor alemán Sascha Paetz, que definitivamente colabora con Frontiers para presentar Sascha Paetz Masters of Ceremony. Ese es el título, o el, mejor dicho, la denominación que le ha dado a este proyecto que nos presenta de momento un primer disco que vamos a escuchar a continuación y que lleva por título Signs of Winds. Escuchamos este The Time Has Come. Esto es lo nuevo en lo que se involucra Sascha Paetz, Master of Ceremony. Les escuchamos. Sascha Paetz, Masters of Ceremony. Ese es el nuevo proyecto del productor alemán, ex miembro de Heaven's Gate, colaborador también con Avantasia y con una bestia parda en la voz, como habéis podido apreciar, que no es más que la vocalista Adrienne Cowan. Para mí hasta ahora desconocida, tengo que reconocerlo, aunque si queréis alguna referencia, parece ser que proviene de la banda Seven Spires, Y bueno, yo lo que me quedo es alucinado con los registros que esgrime la vocalista en este nuevo proyecto de Sacha Paez, que sale de la mano del sello Frontiers. Seguimos con Kain's Dynasty, la banda alicantina, que tras haber participado en esa batalla de bandas del festival de Wacken, Open Air, pues tiene nuevos conciertos a la vista, como por ejemplo, hoy mismo estarán tocando en Castellón, y el 6 de julio en la Sala Paverse Club de Valencia. Vamos a escuchar algo de este nuevo trabajo, Eva, como es este Darkness Call. Esto es lo nuevo de los alicantinos, Kain's Dynasty.
My love.
está Kings Dynasty sonando, auténtico cañonazo también, mezclando, fundiendo partes muy power con otras death metaleras y, bueno, pues vertiginoso el tema que hemos escuchado de la formación alicantina. Ahora nos vamos hasta Argentina, o Argentina viene a nosotros, porque desde allí nos llega el nuevo, el resucitado proyecto de Geoda, podemos decir, porque retoma un tanto la actualidad con la inclusión en la formación, capitaneada y dirigida por Facundo López desde la guitarra y la voz, con miembros míticos como son Steve DiGiorgio, al cual tenemos en el bajo y que todos conocéis de gente o de bandas, yo creo que poco más hay que decir, como son Testament o Iser, por ejemplo, y eso en el bajo, como digo, y en la batería tenemos a Dirk Verbeuren de Soilwork o de Megadeth, o sea que Facundo López ha retomado el proyecto de Geoda de una manera absolutamente espectacular. Escuchamos algo de Hear and Know, que es el nuevo trabajo discográfico que ayer mismo se editó por parte de esta banda, como digo, afincada en Argentina. Escuchamos este de Magic Mountain. Esto es lo nuevo de los argentinos Geoda.
Attention, rolling from the city.
A modo de ver, una auténtica sensación dentro del metal actualmente de Faithless, o si no lo son, deberían de serlo, y deberían de estar sonando en múltiples emisoras que ojalá programaran metal a lo largo de las 24 horas del día. Sabemos, sin embargo, cómo son las cosas, y bueno, pues llevan dos discos, creo que la trayectoria todavía no es muy larga, y de momento lo que han conseguido está muy bien, pero siempre te queda la sensación cuando ves a un grupo de esta envergadura, pues no sé, como que tendrían que provocar euforia prácticamente, porque qué concierto nos brindaron ayer para abrir el Buenavista Metal Fest en esta primera jornada, en donde tuve oportunidad de estar y disfrutar de las tres bandas, quitando la banda Tributo, que bueno, me la perdí por el propio cansancio, bueno, pues porque en definitiva tampoco me apetecía estar hasta altas horas de la madrugada y venir ya aquí al programa, por ejemplo, pues con ese cansancio acumulado, teniendo en cuenta que hoy vamos a repetir y hoy sí que veremos a las cuatro bandas en Liza, en ese Buenavista Metal Fest, pues bueno, me quité esa banda Tributo que cerraba, Tributo a Bon Jovi, que cerraba ayer el cartel de la primera jornada del Festival de Portugalete. Y abrieron estos que acaban de sonar, de Faithless, que siguen presentando este segundo disco de título Fighting the Shadows, y creo que lo volvieron a hacer de una manera absolutamente espectacular. Abrieron la noche, o la tarde prácticamente todavía, pero no pagaron eso del conejillo de Indias, creo que sonaron más o menos bien, había un pitido, eso sí, un poquito constante, que se podía hacer un poco molesto, pero la banda tronó y demostró la calidad que posee este cuarteto, conformado por músicos en cada uno de los puestos de una envergadura que me parece absolutamente brutal, y el concierto, a mi modo de ver, fue verdaderamente destacadísimo, ¿eh? Y pocas veces ocurre que me quede de las tres actuaciones que veo con la del grupo que precisamente abre el festival, que siempre está un poco la gente más parada. De hecho, Abel no dejaba de decirnos que a ver si nos movíamos un poco, y el grupo bien que hubiera merecido, ¿eh? que hubiera habido una grandísima respuesta para lo que fueron capaces de ofrecer encima del escenario. Luego llegaría Levenbach, una banda de la que yo apenas tenía referencias. Pues sí sabía que la había formado alguien de Full Metal Band, y luego, pues bueno, estaba Rubén mirando ahora mismo a la voz. Al parecer han surgido un poco al calor de esos Chromaticity Studios de Pedro J. Monge. Geray de Valkyria está en la guitarra también. Vamos, una, si hablábamos de superbandas antes con la banda donde aparecía Geyser Butler, pues en este caso, superbanda por lo menos de músicos de Vizcaya. En una tesitura de hard rock melódico, excelentemente facturado, me llevé una gratísima sorpresa, y bueno, Rubén cantó muy bien, y vi brillar a la banda, al propio Geray en la guitarra, por ejemplo, como solista, bueno, le veo como un guitarrista joven y con un futuro, con un talento verdaderamente brutal. Y luego Diego Zapatero en el teclado también es una figura clave, el cual ha participado con Valdemar en su día, con Mercury Rex, donde también está Pedro J. Monge, y es un teclista tal vez no muy conocido todavía, pero bueno, es magia lo que destila para facturar precisamente este estilo de hard rock melódico con alguna tendencia power en algún momento dado. Pues por ejemplo, yo creo que va muy en la línea de los propios Tiqueto, que versionaron en el día de ayer con Forever Young. No fue la única versión, también hubo un Nigel Hart de Stratovarius para rematar la actuación. Y luego temas propios de un álbum que, si no me equivoco, se titula Eclectic, que yo no he podido escuchar, pero por lo que percibí en el directo en el día de ayer, hay muy buenas composiciones para los amantes de esta línea musical. Y cerraron, bueno, cerraron, no cerraban la noche, pero para mí sí. Lo último que vi en el día de ayer fue a The Wizards, la banda que sigue presentando sus propios temas. También hubo alguna versión, en este caso de Ready to the Highway de los Judas, aparte de lo que pueden ser sus propias canciones, de una trayectoria también de tres discos, me parece que son ya, si no me equivoco, The Rise of the Serpent es lo que están presentando en última instancia como último trabajo discográfico, pero bueno, con un conjunto ya de canciones que siguen dando muy fuerte en directo, un stoner muy muy directo, muy duro, que engancha con el público de manera fácil, porque la verdad que los temas van muy a saco, y luego con un vocalista, un frontman verdaderamente brutal como es Ian Mason, Ina, el cual la verdad es que hay que decir que bueno, le tiene mucho peso dentro de las actuaciones de la banda, una banda que por otro lado pues bueno, igual no la acompaña en ese aspecto visual demasiado, pero sin embargo la capacidad que tienen para sonar y atronar como lo hacen creo que es suficientemente admirable dentro del estilo tan rudo y tan crudo que ellos practican. Pronto esperemos hacer una crónica. Yo intentaré ser breve en esta ocasión. En esto de los festivales, pues también uno lo vive de una manera diferente. La verdad que disfrutamos del ambiente de un público que yo creo que no estuvo mal en cuanto a presencia en el día de ayer en el Buenavista Metal Fest. Y también, pues bueno, pues uno vive las actuaciones tal vez de otra manera, ¿no? Y así que igual centrándome menos en detalles, sí que dejaremos constancia tanto visual con algunas fotografías como por escrito de estas actuaciones que vivimos en el día de ayer en el Buenavista Metal Fest, como las que vivamos en la noche de hoy. Recordamos que hoy es la segunda jornada del festival y tendremos oportunidad de ver a Inzox and Lakes, a The Name, a Warge y a Morphium. La verdad que cartel de lujo y un esfuerzo tremendo el que ha hecho la organización para brindar una tercera edición del festival verdaderamente a un nivel bueno, pues fantástico, y además en esta ocasión trayendo bandas ya de fuera de Euskal Herria. Pero nosotros vamos a seguir por Euskal Herria, porque de aquí son estos Meltdown, que presentan un nuevo single, aparte de anunciar que han fichado por el sello estadounidense Strike Sick Records. No me extraña, porque la banda tiene una calidad tremenda, lo han demostrado en directo, y así suenan con este Death is a Promise, donde invitan a Flo de Landmarks, que sirve como nuevo single de la formación euskalduna. Sonando Meltdown.
Fuck the river.
rey de Euskal Herria, bandas de primerísimo nivel las que tenemos, sin ninguna duda. Es el caso de Meltdown, y si les ves en directo ya alucinas, son brutales. Así pegan también, dale buen volumen y así pegan en estudio. Con este Death is a Promise. Que nos meten en una onda metalcore, por la cual vamos a continuar, en este caso con los australianos Nordlane, que presentan Alien, el cual, si las cuentas no me fallan, es ya su quinto disco, una banda que lleva funcionando desde el año 2009, y que bueno, creo que también tiene mucho que decir dentro de este estilo del que cogen el testigo ahora dejado por los euskaldunes Meltdown. Así que escuchamos este Talking Heads, incluido dentro de Alien, nuevo trabajo discográfico de Nordlane. Hemos escuchado a Nordlane, Alien, su nuevo trabajo discográfico. Seguimos a nivel internacional con una banda procedente de Michigan como son Of Virtue, que casualmente también se formaron en el año 2009. Y lo último que nos presentan es este lanzamiento discográfico que vamos a presentarte a continuación. What Defines You es el título del mismo. Te lo presentamos con este tema de título Alone. Ellos son Of Virtue. Ahí están sonando. Find it hard.
sprint between fate and destiny. All that happens in your life doesn't happen for a reason. It's all the choices that you make. Come on, come on, come on. Sometimes you're in over your head, making you feel like you're drowning, looking for a hand to reach. I know you need me in your life to get where you are going, but you're starting to think differently.
God, I'm feeling like you left me on my own. God, I'm feeling like someone you'll never. Between fate and destiny, all the purpose in your life is in searching for an answer to the questions that you never had.
God, I'm feeling like you left me on my own. God, I'm feeling like someone you'll never.
Están Of Virtue, una formidable banda, como podéis apreciar. Y bueno, pues prácticamente nos ha llevado hasta el final del programa. ¿Nos despedimos? Cuando justo me viene la tos, vaya por Dios. Bueno, pues nos despedimos hasta la próxima semana. No, sino hasta dentro de... Bueno, dentro de dos miércoles. El siguiente miércoles no va el programa, el siguiente sábado tampoco. Y el miércoles siguiente sí que estaremos aquí intentando recuperar ese terreno perdido. Porque la verdad que cuando uno falta durante un tiempo se te acumula el material, pero rápido. Es increíble la cantidad de propuestas, la cantidad de historias que llegan dentro de la música rock y metal y que nosotros intentamos darles la cabida que yo creo que se merecen aquí. Pues se merecen mucho más que esto, ¿no? Pero por lo menos que esto sirva de escaparate, que esto sirva de muestra para todo aquel que quiera acercarse a descubrir algunas de las bandas que están sonando a día de hoy dentro de nuestra música, que están haciendo cosas, o incluso algunas que podemos recuperar de tiempo pasado. Porque es lo que voy a hacer para cerrar el programa cambiando completamente la onda musical que hemos llevado. Y es que a raíz de ver a Ankara en directo en un par de ocasiones, pues me he acordado de este proyecto llamado Megara, nada que ver con otros Megara que están funcionando a día de hoy procedentes de Madrid. Pero estos Megara que vais a escuchar para cerrar hoy La Mirada Negra, nos dejaron un trabajo de título Oveos, que me parece que tiene una calidad tremenda, donde estaba Pacho Brea, precisamente vocalista de Ankara, pues él estaba en la voz, José Rubio, ya sabéis, de Warcry, bueno, Nova Era, y la verdad que un musicazo tremendo, estaba en la guitarra. En la otra guitarra nos encontrábamos a Víctor de Andrés, actualmente en Zenobia, y luego en la batería teníamos a Stefano Varela, y en el bajo a Tony Varela, un quinteto que nos dejó un disco pues de esos que quedan un poco en el olvido, aunque no para todos, por lo menos no para quien os habla, y además seguro que os sonará, si escucháis habitualmente este programa, esta forma de arrancar el siguiente tema, que es el que va a cerrar definitivamente el programa de hoy. Lleva por título Siéntelo, y ese es el deseo, que sintáis la música en directo, que sintáis, si estáis en esos festivales, pues esas grandes sensaciones que sin duda os podréis llevar al cuerpo. Nosotros a eso nos dedicaremos la semana que viene. Estaremos en el Z Live, pero regresaremos. Hasta la próxima, agur.